Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos en De Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, esta sección de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, seguimos registrando otros matemáticos. La verdad que la lista parece inagotable. Estamos en este caso con también un judío nacido en Alemania, pero que se crece o se hace famoso y progresa en Estados Unidos, ¿no? Un caso bastante típico en tiempos de posteriores a la guerra, ¿no? El caso de
Sí.
Richard Courant.
Sí, en efecto, porque Courant no solamente estuvo trabajando en Göttingen, que fue un gran centro de matemáticas antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que una vez que Hitler y los nazis llegan al poder, decide trasladarse a Estados Unidos y allí de nuevo florece como matemático y lleva a cabo lo que yo considero una empresa de enorme calado. Bueno, yo y muchas otras personas. Y es que fue capaz de construir desde cero un instituto de matemáticas en la Universidad de Nueva York.
¿Y eso por qué es tan, tan meritorio?
Bueno, por varios motivos. Para empezar, en Nueva York no había una facultad de matemáticas propiamente dicha en la Universidad de Nueva York. Había gente trabajando, pero era una cosa más un poco de andar por casa, podríamos decir. No había gente con mucho nombre. Pero Courant llega y llega temprano, porque este hombre abandonó Alemania en 1933 y llega a Estados Unidos en 1935. Y entonces se encuentra con que allí no hay una base importante para trabajar desde el punto de vista de la investigación matemática, y en menos de 5 meses de ser solamente un profesor de nivel estándar con un sueldo no muy grande, podríamos decir, este hombre empieza a poner en juego contactos que ya había estado cultivando en su época de Göttingen y empieza a invitar a gente para dar conferencias, dar clases en Nueva York. Y como decía, en menos de 6 meses son capaces de ver el potencial de Courant para montar una universidad que tenga un nombre importante. Así que le ofrecen un puesto de trabajo fijo y para 1936 le dicen que tiene la oportunidad de fundar un centro de matemáticas desde cero. Le dicen que pueden contratar a todo el personal que considere necesario dentro de unos límites y se decide y funda el Instituto de Ciencias de Matemáticas de la Universidad de Nueva York.
¿Pero él cuándo llega a Nueva York?
Bueno, pues como hemos comentado, Courant era alemán, nació en una ciudad que ahora mismo está en Polonia, pero en su momento estaba en Alemania. Y tuvo una infancia bastante dura, porque él nace en una ciudad, poco después tienen que mudarse, porque sus padres y su tío, el hermano de su padre, tienen problemas económicos a lo largo de toda la infancia de Courant. Y cuando él tiene 14 años, empieza a trabajar como profesor de clases particulares, como tutor, podríamos decir, para intentar tanto ayudar un poco a su familia como para ser capaz de mantenerse a sí mismo. Y está trabajando en Breslau como tutor durante un par de años hasta que sus padres tienen que mudarse a Berlín por cuestiones económicas. Y él, que en ese momento solamente tenía 16 años, les dice a sus padres: no, mira, yo ahora mismo económicamente hablando soy autosuficiente, me voy a quedar en Breslau porque me gusta el ambiente universitario y tal. Así que él se queda allí solo. Y un par de años después de haber estado un año asistiendo como oyente a la universidad, hace las pruebas de acceso y entra en la Universidad de Breslau. Durante un tiempo había estado considerando si estudiar física o estudiar matemáticas, pero al final se decide por estudiar matemáticas, por fortuna para nosotros. Y está un par de años estudiando allí hasta que unos compañeros suyos del año que pasó de libre oyente le escriben desde Göttingen y le dicen: mira, aquí el ambiente está muy bien, hay un montón de matemáticos muy importantes, entre otros Hilbert, vente para acá. Total, que él se decide y se va para estudiar en Göttingen. Pasa un trimestre en Zurich, pero pronto llega a Göttingen y allí se encuentra en su elemento, podríamos decir, porque Göttingen era en ese momento una universidad, una facultad de matemáticas muy, muy grande, muy importante. Y Hilbert decide tomarlo bajo su ala, podríamos decir. Le ayuda con la tesis, le dirige la tesis y además él fue ayudante, asistente de Hilbert durante un tiempo. En 1912 presenta una tesis de habilitación, un par de años después de haber conseguido el doctorado, en pruebas de existencia en matemáticas, y comienza a dar clases en Göttingen. Y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y tiene que irse al frente. Courant, como todos los alemanes en edad joven, había pasado un año en su instrucción militar. Y entonces, en el momento en el que se incorpora, pues se encuentra con que lo mandan directamente al frente. Está cerca de morir en una incursión que hubo y además tuvo que pasar, pasó una fiebre tifoidea bastante mala. Y sin embargo, encuentra el tiempo suficiente como para intentar mejorar los métodos de comunicación de telégrafo. Se le ocurre una idea y deciden permitirle ir a Göttingen a desarrollarla. La desarrolla y vuelve al frente. Y allí, en vez de, aparte de estar en el frente, podríamos decir, luchando, durante una gran parte de la guerra, se la pasa enseñando a la gente a utilizar el aparato que él mismo había desarrollado. En 1918 acaba la Primera Guerra Mundial y Courant vuelve a Göttingen, tanto para dar clases como para casarse. Se casa con Nerina Runge y con ella tiene 4 hijos a lo largo del tiempo. Y en 1920 acepta un cargo de catedrático en la Universidad de Münster. Y sin embargo él, a pesar de abandonar Göttingen pensando que iba a coger una cátedra, no permanece lejos mucho tiempo, porque tanto Klein como Hilbert consiguen unos cuantos meses después volver a traerlo a Göttingen ofreciéndole un cargo bastante importante. Y aquello fue bueno también para Göttingen, no solamente para Courant, porque en 1922 Courant funda el Instituto Universitario de Matemáticas en la Universidad de Göttingen. Sin embargo, aquello fue sobre el papel en aquel momento, porque no tenían dinero, no tenían un recinto, no tenían dinero para montarlo. Así que Courant empieza a moverse un poco y se pone en contacto con la Fundación Rockefeller. Y la Fundación Rockefeller, que en aquel momento estaba concediendo becas para investigación y desarrollo, les da el dinero para construir un edificio. Y de hecho, en 1927 el edificio comienza a construirse y en el 29 se termina. Él entonces es director del instituto hasta 1933, porque en 1933 los nazis suben al poder y empiezan a echar a todos los judíos de todos los cargos que existen, entre otros en las universidades. Él debería haber estado exento porque había estado en el frente en la Primera Guerra Mundial y se supone que los soldados iban a estar exentos, pero por supuesto no lo dejaron. Y viendo un poco por dónde iba el panorama, él decide irse. En 1934 le ofrecen una plaza de profesor visitante en Cambridge y no se lo piensa, se va directamente para allá. Y al año siguiente llega a Estados Unidos y ahí es donde funda el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Nueva York.
Uh-huh. Y entonces su parte americana, digamos, llegó en buenas condiciones, llegó con recomendaciones y con las puertas abiertas, ¿no?
Sí, porque él un poco antes, en 1932, había estado haciendo una gira por las universidades más importantes de Estados Unidos, había estado dando conferencias. Y entonces ya lo conocían. De hecho, Courant ya para aquella época tenía un nombre importante porque había estado publicando hasta ese momento tanto artículos como libros. Escribió un par de libros bastante interesantes.
Uh-huh. ¿Y cuál fue, digamos, su área de investigación? Aparte de lo que consiguió, digamos, organizar este instituto en Nueva York, ¿tenía algún área donde destacó, especialmente en las matemáticas?
Pues sí, la verdad es que sí. En su época en Alemania, cuando estuvo trabajando con Hilbert, Hilbert le transmitió su interés por el análisis y entonces Courant se quedó en esa rama de las matemáticas. Estuvo haciendo tanto análisis como matemática aplicada a la física, también era algo que le interesaba bastante. Y, por ejemplo, entre otras cosas, desarrolló el método de elementos finitos que sirve para resolver ecuaciones en derivadas parciales en las cuales están fijos los datos de la frontera. Eso significa que tú no sabes lo que está pasando en la ecuación diferencial en un intervalo en un intervalo, pero sin embargo sí sabes lo que está pasando justo al principio y justo al final. Entonces eso te aporta datos para desarrollar la solución que tú estás buscando. Y este hombre desarrolló el método bastante temprano a lo largo de su carrera, pero luego fue en 1947, me parece, cuando por primera vez aplica ese método para resolver un problema.
Muy bien. No sé si quieres agregarnos algo más. Murió en 1972, veo que está en su biografía, ¿no?
Sí, murió ya mayor, con 84 años.
Uh-huh.
Y bueno, me gustaría destacar un libro en particular que escribió, que se llama, en español lo han llamado, ¿qué es la matemática? O ¿qué son las matemáticas? Y es un libro muy interesante porque es divulgativo. Te presenta un poco las bases de qué era lo que Courant entendía como las matemáticas básicas y las va desarrollando a partir de ahí. Desde luego, yo creo que se puede considerar como un libro de divulgación científica, pero hay otros lectores que consideran que no solamente es divulgación, sino que sirve para aquellos que ya son expertos y han estado trabajando con matemáticas, para darle una visión global de lo que serían las bases. Y una cosa bastante curiosa es que a pesar de que el libro se publica, como ya he dicho, en el 1941, aún a hoy se puede conseguir. En 2011 me parece que lo reeditaron otra vez.
Vaya, o sea que un libro que se mantiene 80 años en un terreno científico como las matemáticas, que vamos, que hay pocos que gozan de esa longevidad, ¿no? Porque me imagino que hay textos antiguos, yo qué sé, de Newton o de gente muy anterior, pero que se miran más como objeto histórico y no como objeto útil.
Cierto, cierto. Y sobre todo desde el punto de vista divulgativo, los textos hay que irlos actualizando continuamente para adaptarse un poco a lo que hay. De hecho, a este libro le metieron un capítulo nuevo. Wiles le metió un capítulo nuevo, pero en 1994. Pero no altera las bases. El libro se considera que aún hoy es perfectamente válido y está totalmente actualizado.
Bueno, esto es también lo que nosotros pretendemos, hacer un poquito de divulgación, no ya de las matemáticas, que es un terreno que está fuera del alcance, por lo menos mío, y de muchos oyentes, pero sí de los personajes de las matemáticas que han tenido relevancia y que han pertenecido al mundo judío también, y para muchos de ellos, como señalábamos al principio, pues un periplo de vida muy similar, grandes fundamentos en Europa que se ven interrumpidos por el nazismo y que luego prosiguen en grandes centros de estudio como Estados Unidos, Inglaterra u otros países después de la guerra, ¿no? Pues, Amelia, muchas gracias por habernos acercado a Richard Courant y esperamos que dentro de 2 semanas todavía te quede alguno del que hablarnos.
Quedan muchos, todavía.
Bueno, pues aquí estaremos para oírte. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.